Tenemos PP y PSOE y ahí tiene que caber todo el mundo. Y de hecho hay gente que vota a uno y a otro y no pasa nada, ¿eh?
Sí, sí, bueno, de hecho esa es la gente que se supone que cambia los gobiernos, ¿no? Hmm. Aproximadamente se calcula un 15% de las personas que votan son las que cambian los gobiernos. Pasa un poquito como en Estados Unidos. Tú sabes que en Estados Unidos el sistema electoral hace que de los 50 estados, creo que sean 48, el cupo total de electores es lo que salga en la mayoría y no se reparte de manera proporcional en cada estado, sino que en un estado sale mayoría republicana, pues todos esos votos van para el candidato republicano y no sale ningún voto para el candidato demócrata. Y entonces eso está así que los partidos lo saben y se gastan las perritas. Este año que estamos en elecciones se gastan las perritas, creo que es en total en 9 estados, porque los otros ya saben que nunca van a cambiar el resultado. O sea, los republicanos no gastan ni un euro en hacer campaña electoral en California porque saben que lo tienen perdido, y del mismo modo pues los demócratas creo que no se gastan ni un euro, creo que es en Ohio, por ponerte un ejemplo, pero vamos, que hay una serie de estados que se saben que nunca van a conseguir, bueno, nunca hoy. Igual dentro de 20 años las cosas cambian, pero hoy en día saben que no van a conseguir los votos y les da igual, no se gastan el dinero ahí, se lo gastan en las zonas donde pueden hacer la variación.
En los estados clave, el otro día lo explicaba, Juan Verde lo explicaba en el Rotary Club, que hay 6 estados que definen al presidente, el resto están ya vendidos.
Sí, es que es así. Y en España pues pasa un poco lo mismo desde otro punto de vista, ¿no? En España hay un 15% de votantes, se calcula aproximadamente, que son los que varían el voto. Y varían el voto tanto entre el PP y el PSOE como entre partidos que salgan...
De nueva construcción. Sí, tipo Albise, tipo Albise también, ¿no?
Bueno, Albise ha rescatado gente de la abstención. Yo creo que gente como Albise o gente en su momento como Podemos posiblemente también rescataron más gente de la abstención que de votantes habituales. A mí me parece que ese es un poco el tema, que tenemos, habiendo un índice de abstención muy alta de gente que está harta del politiquerío, pues cuando sale alguien que dice algo diferente, ya no vamos a entrar en si es bueno o es malo, pero es diferente en la forma de hablar, pues entonces es cuando se deducen, pues a este le voy a dar una oportunidad. En fin. Bueno, ya veo que sigue hablando de los menas en este país.
Sí, me llama lo que nos queda. Pero yo quería hablar contigo del manuseo de la justicia, que hay tres noticias de la justicia. Los ERE, el señor Barrabés declarando en el caso Begoña, uh-huh, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dice que a investigar el fiscal general de Estado, que esto es gravísimo, que un tribunal superior de una comunidad autónoma mande investigar al fiscal general del Estado.
Bueno,
¿qué es más independiente un Tribunal Superior de Justicia que una Fiscalía General? Es más independiente, aunque no es del todo independiente, pero vamos.
Yo creo que todo esto que estás contando tiene que ver con que la política no está politizada apenas. Supongo que tendrá que ver con eso.
Que la política no está politizada.
Mira, claro, sí, léase la ironía.
La ironía, sí, sí. ¿Qué es la justicia la que está politizada?
Sí, sí. Mira, vamos por partes. Lo del Tribunal Constitucional es una vergüenza. Es una vergüenza. Ya no vamos a hablar de personajes, no vamos a hablar de cuando Pumpido o de sí. O sea, el mero hecho de que admitan a trámite todo esto para enmendar la plana al Tribunal Supremo es que es una vergüenza. Y no solamente, el problema no es solo que sea una vergüenza, el problema es que encima ni siquiera tenemos una instancia que pueda ratificar eso. El Tribunal Constitucional estamos bastante mal acostumbrados en España a utilizarlo como un recurso de última instancia, un recurso de amparo, pero hay que tener en cuenta que el Tribunal Constitucional su función es dirimir problemas que afectan a los derechos fundamentales y que atacan a la Constitución, más allá de lo que puede hacer el defensor del pueblo, que simplemente asesora. El Tribunal Constitucional es ejecutivo, sus sentencias tienen un carácter ejecutivo, mientras que el defensor del pueblo simplemente es un órgano que dice, oye, esto habría que hacerlo, esto habría que mejorarlo, pero realmente lo único que hace es instar a la administración a comportarse bien con el ciudadano. Pero de ahí a enmendar la plana a un tribunal de justicia de verdad, porque es que no hay que olvidar que el Tribunal Constitucional no es un tribunal de justicia, no es un tribunal de justicia, su función no es impartir justicia. Entonces no pueden vender la plana a las sentencias.
Y además es curioso, Manolo, porque enmienda al Tribunal Supremo, pero remite la sentencia a la Audiencia Provincial de Sevilla, que es la que tiene que rectificar las condenas. Porque es que no los absuelve, simplemente dice, usted ha aplicado esto de indebidamente porque ellos ejercían sus funciones en base a un presupuesto. Y entonces, bueno, que en vez de mandarle 6 años a la cárcel o 6 meses a la cárcel, quítele esto y póngale un poquito menos de condena. Es decir, no los está absolviendo, ¿eh?
No, lo que está diciendo es que el delito... porque fueron juzgados, no tenían que haber sido juzgados ellos. En todo caso, esto me recuerda un poco cuando el tema de lo de las Teresitas, cuando aquel famoso colectivo Ínsula Viable presenta la demanda, y yo me acuerdo que yo de aquella leía las noticias sobre el particular y leía cómo había voces discrepantes que decían que creían que no debería de juzgarse únicamente al alcalde, porque realmente eso fue una votación del Pleno y que entonces todos los que votaron a favor deberían de ser juzgados. Y ahí hubo una discrepancia entre quién debía y quién no debía ser juzgado en el juicio en el caso de las Teresitas, precisamente por eso, porque decían, vamos a ver, si el Pleno lo decide, aunque el que firme sea el alcalde, pues entonces todo el que haya votado eso en el Pleno es igualmente culpable. Y bueno, es una manera de verlo, que posiblemente sea así, pero claro, yo creo que el Tribunal Constitucional no emite este auto con esa función. De cualquier manera, que es lo que te iba a decir, recordemos una cosa muy importante, el Tribunal Constitucional no está formado por jueces, hay jueces, pero no todos son jueces. El Tribunal Constitucional, por definición, son juristas de reconocido prestigio y nombrados por los partidos políticos al final.
Y los presidentes del Tribunal Constitucional, casi ninguno han sido jueces,
De hecho, así es. O sea que... Entonces eso es muy importante a la hora de tener en cuenta que realmente que los jueces del Tribunal Supremo, que más o menos politizados, me imagino que nadie llega al Tribunal Supremo, por mucho que tenga vínculos partidistas, sin ser un buen juez, sin haber tenido una carrera excepcional, así sin manchas en general en su carrera y todo esto, pues hombre, me imagino que igual saben algo más de judicatura, pero bueno, habría que verlo. Luego lo otro, lo del fiscal general del Estado, es que es una cosa que se ve venir, es que está clara, es que ahí, por más que quieran decir lo que quieran decir, la ley a veces tiene una cosa que es la letra y otra cosa que es el espíritu, y como mínimo cuando la gente se salta a la letra de la ley, tiene que pasar por un juicio, para que luego el juez sea el que...
Manolo.
Sí.
No, que se te había cortado.
No, es que estoy parado. Están pasando los aviones justo encima de mí.
¿Con turista o con inmigrante?
Parece que justo cuando ha pasado el avión es cuando ha hecho...
Está cortado, señal.
Bueno, lo que te iba a decir, lo que te estaba diciendo era que la única manera de dictaminar cuando una persona no cumple con la ley, según dice la letra de la ley, de dictaminar si ha habido o no ha habido un delito, es pasando por un tribunal. Es la única manera, porque son los jueces los que tienen la capacidad y la potestad de decidir si te saltas la letra de la ley pero mantienes el espíritu, o te saltas la letra de la ley, el espíritu y todo. Quiero decir, no sé si se me entiende. Yo sé que las leyes, cuando se hacen, el legislador tiene una voluntad a la hora de elaborar una ley. Una voluntad que normalmente viene recogida en el preámbulo y entonces en la motivación de la ley, por así decirlo. Y entonces esa voluntad que tiene el legislador es, por así decirlo, el espíritu de la ley. Pero luego la ley dice una serie de cosas. Y entonces, a la hora de valorar si realmente se cumple o no se cumple la ley, no solamente mirar lo que dice literalmente las disposiciones, el articulado de la ley, sino luego también hay que valorar si realmente existe o no existe controversia con ese espíritu de la ley que está en el preámbulo. Y eso es lo que dirimen los jueces. Entonces yo no voy a entrar a valorar si el fiscal superior del Estado cometió o no cometió un delito, porque yo no soy quien, pero sí sé que la, lo que establece la normativa es que quien tiene que dirimir eso es precisamente un juez, porque aquí hay una discrepancia entre lo que él dice que hizo, que fue respetando el espíritu de la ley, y lo que realmente hizo, que fue incumpliendo el articulado de la ley. Entonces, tiene que pasar por un juez, por un tribunal, y ya se verá si a lo mejor no ha habido delito, pero lo que no puede es sustraerse a la posibilidad de que sea juzgado por una persona que está capacitada para ello.
Yo, Manolo, cada día tengo más claro que la gente tiene que entender que una cosa es lo penal, lo judicial, lo que es un delito, y otra cosa es lo que deberíamos de tener como línea roja de moral y ética con respecto a los servidores públicos, ¿no? Y que no sé qué necesidad tienen de mantenerse en un cargo cuando están siendo cuestionados. Y que, desde luego, todo no es fake ni bulo. Y viendo las situaciones que estamos viendo de muchas cosas, debería ser más fácil irse, ¿no?, antes de denostar la función pública, el servicio público. Pues estamos poniendo los topes en unos límites donde ya vale todo, ¿eh?
Porque además estamos hablando de personas que no tienen nada que perder. Quiero decir, el fiscal general del Estado no es una señora que pasaba por allí. Es un fiscal que tiene su carrera y que bueno, ha llegado a lo máximo que puede dar y que por lo que sea, bueno, igual le ha metido la pata, pues oye, me vuelvo a mi puesto de fiscal y ya está, que no pasa nada.
No se va al paro a cobrar 800 euros mensuales, ¿no?
Claro, estamos hablando...
Pasa que ahí está ejerciendo unas funciones que debe de devolver el favor que le ha hecho alguien por ponerlo ahí.